Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Saludos de Javier García en nombre de todo el equipo que compone la redacción de COPE Ferrol. Hace hoy, 22 años, Ferrol estaba aislada. Ferrol se convertía, además, en portada de medios nacionales e internacionales porque una plataforma que se estaba construyendo en un astillero de Nostarría, en la antigua Astano, soltaba amarras a eso de la 1:27 de la madrugada y acababa finalmente empotrándose contra el puente de Aspías. El puente que hay abajo, afortunadamente, aquel incidente quedará para la historia como un accidente sin víctimas, sin heridos, porque en aquel momento ningún vehículo atravesaba ese puente. Además, los operarios que estaban en la antigua Astano fueron horas antes obligados a evacuar el buque debido a que unas altas rachas de viento, en principio no previstas, motivaron que las estachas comenzaran a romper y a partir de ese momento el barco se adentrara ría adentro. 56 días tardaron en completarse las obras para de nuevo recuperar el tráfico rodado en el puente de Aspías. Eso sí, con una mejora pasamos de dos carriles, uno en cada sentido, a tener cuatro. Algunos aseguran que de no ser por el Discovery Enterprise, a día de hoy esa carretera seguiría siendo tan solo de un carril en cada sentido. Es la historia viva en lo que se refiere a lo que fue uno de los accidentes más importantes en lo que ha sido la construcción naval aquí en la ría de Ferrol. En una jornada esta de 13 de enero, en donde también tenemos mucho que contarles y muchos que ofrecerles porque, a pesar de ser lunes, la actualidad viene cargada. Por ejemplo, comparecencia en los últimos minutos en el Ayuntamiento de Ferrol del portavoz del Grupo Municipal del BNG, Iván Rivas, que ha presentado sendas mociones para el Pleno de este mes de enero, en la que va a pedir precisamente que la Plaza de Armas sea cambiada de nomenclatura y pase a denominarse Concepción Arenal. Esa idea que tuvo el alcalde Ángel Mato y que a las pocas horas dio marcha atrás, pues ahora la hace suya Iván Rivas. Y además el nacionalista va un poquito más allá porque incluso Iván Rivas propone que la Plaza de España también cambie de denominación y se le dé el nombre de Carballo Calero. Polémica servida en el Ayuntamiento de Ferrol, un Ayuntamiento de Ferrol que de nuevo se ha quedado sin acceso por la calle peatonal que discurre entre las calles Galiano y Dolores. Han llegado nuevos tilos, se están ya acometiendo de nuevo trabajos en ese espacio que finalmente va a finalizar esta actuación allá por el mes de marzo, concretamente fecha de finalización de 8 de marzo. Estos y otros asuntos tienen cabida en los próximos minutos. Antes vamos a conocer también la información de los deportes. Para ello tenemos como cada jornada aquí nuestro compañero Santi Rey, que nos cuenta la última hora de nuestros equipos y de nuestros deportistas durante el fin de semana. Saludos Santi, muy buenas tardes. Muy
buenas tardes Javi, ya hablábamos la semana pasada que no jugaba el Racing el fin de semana porque su rival en la Liga, el San Sebastián de los Reyes, tenía Copa del Rey y ese partido va a ser el miércoles a las 8 en Amalata, pero sí había otros equipos. Por ejemplo, ha sido muy buena la jornada en fútbol sala porque ganó Parrulo 5-2 y se aleja 10 puntos del descenso, con lo que casi roza la permanencia el equipo ferrolano, que queda mucho por delante todavía. También ha ganado el Valdetires en Valladolid, ganó Osteo en casa, ganó el Ciudad de Narón, por lo tanto, jornada redonda en fútbol sala, en baloncesto. También triunfo del Basi Ferrol frente al conjunto del Añares Rioja con claridad 88-51 y también victoria en silla de ruedas de la Beconsa Basquemia ante la Data Zaragoza. Significar también que en fútbol ha habido empate a ceros en los dos equipos de nuestra comarca, el Somozas, con David Pérez en el banquillo a la espera del nuevo entrenador que sustituye a Manolo García, empató en Cangas ante la Londras y también lo hizo el Aspontes en su terreno de juego frente al Silva. Y en preferente había un partido en la cumbre entre Ribadeo y Galicia Mugardos, cuarto y quinto en la clasificación, al final empate a unos, con lo que todo sigue igual en la tabla. De estas cosas y de más vamos a hablar a partir de las 3:30, resumiendo todo lo que ha pasado el fin de semana en nuestro deporte.
Gracias Santi, bueno, pues con nuestro compañero estaremos a las 3:30 para conocer la última hora. Ahora queremos también conocer cuál es la predicción del tiempo para las próximas horas. Para ello nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludos, muy buenas.
Saúdos, o tempo na zona de Ferrol queda marcado hoxe por unha potente borrasca. Estamos aínda un pouco no límite do radio de acción, pero irás achegando a medida que vai avanzando a xornada. Isto quere dicir que os ceos estarán parcialmente anubrados e poderíamos registrar algunha chuvia de carácter débil e intermitente a partir do mediodía. En canto ás temperaturas, os valores serán hoxe moi suaves. Registramos unha mínima de 10, a máxima irá a 15, e isto é polo vento que vai a soprar de componente sur. Irá aumentando a súa intensidade pola tarde, xa durante a noite de hoxe na madrugada de mañá martes registraremos intervalos fortes. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en el tráfico no se registran a esta hora ningún tipo de problema en las carreteras de nuestra comarca. El único incidente de las últimas horas se registraba sobre las 4 de la tarde de ayer, a la salida del casco urbano de Ortiguera, donde impactaban dos vehículos. Ningún herido, afortunadamente, en ese siniestro, a donde acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y también del GES de Ortigueira.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y estamos a 13 de enero. ¿Cuál es el santoral de hoy? Nos lo ofrece nuestro colaborador Juan José Caínzo San Martín. Hoy tenemos las festividades de San Hilario, San Estratónico, San Agracio, San Vivencio, Santa Verónica, que también se celebra los 4 de febrero y 4 de julio, Santa Glarifa, San Leoncio, San Gumersindo y también San Potito. Santa Verónica es patrona de los comerciantes de telas, fabricantes de ropa interior, lavanderos y fotógrafos. La invocan las mujeres mensualmente. A todos aquellos que celebren hoy onomástica o también que estén de cumpleaños, nuestra enhorabuena y también nuestro agradecimiento a nuestro colaborador, a Juan José Caínzo San Martín, por ofrecernos el santoral del día.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en los próximos minutos vamos a recibir aquí, en nuestra emisora, retomamos la sección de Libros COPE con nuestra compañera Ada Romero. Nos iremos a hablar también con Cristóbal Dobarro, el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUMI y Ortegal. Con él repasaremos la reunión mantenida el pasado jueves en el Ayuntamiento de Ferrol, con regidores, también con sindicatos y empresarios, y con cierta polémica ante la ausencia de representantes de los alcaldes del Partido Popular, que aseguran que no se van a sentar en esa mesa porque acusan al Partido Socialista de primero destruir los puestos de trabajo y después de crear estas falsas mesas para engañar a la ciudadanía. Y también a partir de la 1:05 de la tarde aguardamos aquí a la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, a Ángeles Vázquez, que ahora mismo se encuentra en el Colegio de Ponzos presentando ese programa autonómico Pilabol, en donde los más pequeños son protagonistas en diferentes propuestas del ámbito medioambiental. Le preguntaremos también en este caso por esa suspensión de la capacidad de los depósitos de residuos, la superada la capacidad de depósitos de residuos de la empresa Siloga en Asomozas y que la aboca precisamente a su cierre. Todo ello además hablando de noticias de actualidad, noticias de última hora y también, como no, de buenos consejos publicitarios.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, atención personalizada y amueblamiento integral, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa, abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
¿Sufres de enfermedades neurodegenerativas, ictus, inmovilidad prolongada, fracturas? Mejora tus actividades diarias, tu equilibrio, tu autonomía. Fisio Contigo, especialistas en rehabilitación neurológica en edad adulta con servicio a domicilio. Infórmate 691-519-169 o consulta nuestra web fisiocontigo.es.
Bueno, retomamos sección literaria, Libros COPE, a comienzos de este mes de enero, bueno, prácticamente ya a mediados después de las fechas navideñas. Seguro que a muchos de vosotros, mayores, pequeños, jóvenes, adolescentes, os habrán traído alguna referencia literaria, o eso esperamos, por lo menos. Y nosotros seguimos dando esos buenos consejos para acercaros a la lectura, para descubrir nuevos mundos, y en este caso, mundos que nos van a acercar a diferentes lugares del planeta. Comentamos los libros en este lunes, día 13 de enero, con una de nuestras colaboradoras, la escritora Arantxa Serantes. Bienvenida, buenas tardes, Arantxa.
Buenas tardes y feliz año.
Feliz año, igualmente. Como decía, libros especiales que nos van a incitar un poco a redescubrir nuestro planeta son dos referencias que tenemos literarias de cuadernos de viaje, pero no al uso, ¿no?
De hecho, el primero, que es el de cuadernos japoneses de Igor, que es uno de los que me gustaría recomendar, digamos que descubre un Japón como nunca se había visto. Es decir, para él, y textualmente lo digo, es Japón se había convertido para mí en el cofre de los deseos. ¿Y por qué? Bueno, porque nos encontramos ante un viaje que no tiene principio ni fin. De hecho, es un libro que simplemente lo abres desde cualquier punto de vista, puedes hacerlo al azar, que te encuentras una historia increíble en cada caso. Y aparte, es que son escenarios muy distintos a los que nos podemos encontrar en cualquier libro. Es decir, tiene cultura, tiene anime, tiene significados de kanjis, significados de los términos más importantes dentro de la cultura japonesa, digamos, leyendas, curiosidades. Es decir, es un gran diario de un gran viajero que lo que hace pues es viajar por el placer de perderse. Y en el libro también uno se puede perder, literalmente. O sea, desde el principio hasta el fin puedes perderte en todas esas páginas. Con lo cual, todos esos secretos, ¿no?, que él ha ido descubriendo como simplemente como curiosidad o que las ha sacado como al vuelo, pues conecta perfectamente, no solamente con la cultura, sino con todas esas cosas que nos hemos preguntado alguna vez cuando queremos adentrarnos en un lugar exótico o misterioso como Japón, que siempre tiene su intriga, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Y Igor cómo lo cuenta? Es decir, me llama la atención eso de que puedas abrir el libro por cualquier página y encontrarte con una historia diferente. ¿Cómo está estructurado entonces?
Pues me hace mucha gracia porque muchas veces no hay ni una sola letra. Es decir, simplemente te encuentras con un paisaje a doble página, que simplemente evoca, y entonces esa evocación ya transmite un mensaje que lo estamos como viviendo, pensando ya en nuestras cabezas, y entonces nuestra imaginación ya recrea una historia. Ya cuando vemos simplemente un paisaje mítico japonés, o cuando vemos algo, un jardín que nunca habíamos visto antes, pues entonces él ya focaliza nuestra atención y ya nos... Después justo hay unas palabras, un pequeño texto al pie, algo que nos evoca. Y, por supuesto, pues puede ser desde un haiku hasta cualquier detalle que se le ocurra, una anécdota, una pequeña referencia, una sentencia a un gran pensador o a una figura importante, ¿no?, de la cultura. Y entonces ya eso como que visualiza, y es como si estuvieras allí.
Arantxa, ¿y las imágenes qué son? ¿Fotografías? ¿Pinturas?
Curiosamente casi todas son pinturas, es decir, pinturas e incluso ilustraciones en modo cómic o manga, que también ayudan, pero no al estilo, pues digamos, más adolescente de los mangas, sino todo lo contrario, es ese toque, digamos, ese punto, digamos, focal en ese estilo, pero nunca llega a ser pues comercial, es más bien poético.
Seguimos con las recomendaciones de libros de viajes, porque tenemos otra.
Sí, y este me llamó mucho la atención, porque también es otro viaje muy raro. Se llama Una vida sin fin, de Frederick Beigbeder, y curiosamente es un viaje a la inmortalidad, pero también muy distinto a lo que nos podamos encontrar. Es decir, digamos que esta es la historia de un triunfador de Hollywood, y además es muy famoso porque tiene un programa de televisión en el que las personas, digamos, que son entrevistadas han de tomar una pastilla, y esa pastilla produce unos efectos, y esos efectos pues son los que de alguna manera hacen interesante ese programa, llamémoslo así. Y curiosamente, en un momento dado de la
historia distópica en principio, total,
pero no es ciencia ficción, que esa es la rareza de este libro. ¿Por qué? Porque un día le pregunta a su hija que realmente qué es lo que está pasando con estas personas, qué están buscando con esa pastilla, es decir, la inmortalidad. Y entonces, bueno, ¿por qué la gente envejece? Le pregunta eso su hija. Entonces, a partir de ahí, como que se le abre un horizonte y se convierte en un verdadero gurú de voy a descubrir cuál es el secreto de todo esto. ¿Por qué las cosas son así? ¿Qué explicaciones hay científicas, sociales, etcétera, hacia la inmortalidad? Y entonces se basa todo el libro en verdaderas explicaciones. Es decir, es una novela, pero con explicaciones auténticas de científicos y demás que dan como lugar a la comprensión y la búsqueda de esa inmortalidad.
¿Qué punto de vista? Está tan curioso, ¿no?
No es ciencia ficción, aviso. Esa es la combinación real-ficción que me gusta de este libro.
¿Y qué tiene que ver con los viajes?
pues tiene que ver con el viaje de que va a hacer por todo el mundo esta persona para encontrar esa inmortalidad. Es decir, va a ir buscando a profesionales, a gente, evidentemente desde su punto de vista, porque partimos de que es una persona exitosa de Hollywood, con lo cual tiene puertas abiertas, y entonces va a empezar a preguntar a todos los grandes qué es la inmortalidad realmente y si todo lo que él lleva haciendo, incluso en su propio programa, tiene sentido, porque es esa manera como de abstraerse del mundo, que era lo que llamaba la atención en su programa, pues a la vez es una curiosidad para él. Es verdad que de alguna forma estamos quitando ese horizonte de sentido o suprimimos algún tipo de conciencia al tomar esa pastilla. Entonces él se preguntaba por todos esos efectos neurológicos, incluso de pensamiento que podemos sufrir ante esa alteración de la conciencia. Entonces le llama la atención.
Curioso el libro, Una vida sin fin, nos sí. La apuntamos, Arancha. Y vamos ahora con otro volumen que tiene más que ver con la situación económica y social contra los zombies. ¿Qué nos cuenta?
Empezamos siempre el año, ¿no? Y siempre con algo económico detrás. Es decir, no sé por qué, pero es como un eterno comienzo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa siempre, ¿no? ¿Qué nos depara ese año económico? Bueno, pues me encanta Paul Krugman porque es tremendamente ácido. De hecho, ahí aparecen 90 artículos del New York Times, que siempre son muy ácidos, muy contenidos. Y desde luego me encanta porque estamos detrás de muchísimos mitos. La economía, lejos de ser una ciencia muy precisa, tiene una cierta mitología. Y él es lo que quiere decir. A ver, estamos hablando de recortes, presupuestos, cambios climáticos. Esto está todos los días en nuestros medios. Y él lo que dice, a ver, esto son dudas infinitas y daño infinito porque todavía no sabemos lo que son realmente las cosas. Y sembramos unas dudas y una desconfianza que es, pues eso, como si fuéramos zombies y nos despiertan un día con un gran susto, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, dice que hay muchas cosas que se ocultan todavía ahí detrás y que hay una cierta incapacidad de innovar e incluso de exponerse un poco desde un punto de vista incluso hasta científico y social hacia el progreso. Entonces él lo llama como una sociedad de zombies porque nos quedamos ahí viendo que las cosas no funcionan pero tampoco haciendo nada por evitarlo. Y entonces me gusta toda esa crítica dura y a la vez muy, muy clara para todos los públicos de lo que es nuestra economía.
Uh-huh. Bueno, y economía que muchas veces especula con esos grandes temas como son, digamos, el medio ambiente, etcétera, etcétera, la situación del país para, bueno, pues crear o no esos intereses, ¿no?
Exacto, y que después además fluctúe, pero no conforme a las personas, sino conforme a esos mercados que también desconocemos. Entonces, el hacer un artículo complejo, incluso casi académico, en un periódico es bastante complicado, no se ve habitualmente. Siempre vemos noticias, temas de opinión, pero muy laxos. Y que una persona como Krugman, que es muy científico, muy claro, ¿no?, en sus propuestas, que al final pues pueda emitir esos juicios y que la gente lo entienda, yo lo veo como bastante positivo, ¿no? Y bueno, luego llevarlo al libro.
Interesantes referencias. Cuadernos japoneses, Una vida sin fin y Contra los zombies. Con esos títulos nos quedamos. Arancha Serantes, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Grandes rebajas en la fábrica de pantalones de Lago en Valdoviño, pantalones de caballero en Tergal, Loneta, Vaquero y Pana, a precios excepcionales, sin olvidar nuestros complementos en camisas, polos de manga larga, rebajas en la fábrica de pantalones de Lago en Valdoviño.
¿Buscas diseños innovadores, grabados en vidrio, mamparas, vidrieras y aluminios Luma? Artesanos, expertos en decoración en vidrio, aluminio, PVC y cerrajería. Visítanos en Catabois 402, Ferrol o vidrierasluma.es.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Con el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eumei Ortegal, de COFER, con Cristóbal Dobarro, vamos a hablar en los próximos minutos sobre la situación que atraviesan las comarcas de Ferrolterra, Eumei Ortegal, en el ámbito también de los autónomos, pequeñas y medianas empresas y también grandes compañías. Don Cristóbal Dobarro, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el pasado jueves por la tarde en el Ayuntamiento de Ferrol, reunión de hasta 13 alcaldes de las comarcas de Ferrolterra y Omeyortegal, representantes sindicales y también representantes de la patronal. Sobre la mesa, la difícil situación que afrontamos en los próximos meses, en los próximos años, en el futuro industrial de esta zona del norte de la provincia de A Coruña. ¿Cuál es esa situación, Cristóbal?
Bueno, la situación creo que es por todos conocida y no por ello menos preocupante. Y es el hecho de que afrontamos una etapa de cambios que han generado y genera una incerteza en el futuro del conjunto industrial de nuestro territorio, y ello debido primero a que somos una zona que dependemos especialmente y de una manera muy sensible de las decisiones del sector público, dado que la mayoría de nuestras empresas tractoras o son públicos o pertenecen a sectores regulados que dependen de las decisiones de los distintos gobiernos, y que, pues dada nuestra arraigada tradición industrial, pues desde hace varias décadas, como todos sabemos, pues hemos ido sufriendo distintas crisis, distintas reconversiones industriales, y evidentemente volver a afrontar otro proceso, otro camino de estas características para la comarca, si no se establecen medidas correctoras, concretas y eficaces, pues puede ser realmente preocupante.
En esa reunión se ha quedado en convocar diferentes mesas para estudiar precisamente las necesidades de cada comarca, porque no son todas, en cada una de ellas no son las mismas, y ese ha sido uno de los acuerdos que en principio se ha arrancado de esa numerosa mesa que se desarrollaba en el ayuntamiento.
Sí, evidentemente hay que ver el caso específico, pero ya no solo de los distintos territorios, por supuesto, sino también de los distintos sectores y de las distintas cuestiones que tenemos encima de la mesa y en las que necesariamente tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar de manera conjunta para intentar ser eficaces de cara a buscar esas medidas correctoras de cara al futuro.
Los alcaldes del PP, concretamente cuatro de ellos de nuestra comarca, Fene, Mugardos, Mañón y Asomozas, no participaron en ese encuentro. Esta no participación fue criticada desde las filas socialistas. Este fin de semana, desde las filas populares, se acusa precisamente al Partido Socialista de crear el problema y después de tratar de engañar a la ciudadanía buscando o creando falsas promesas. ¿Cuál es la opinión del presidente de los empresarios de COFER?
Pues la verdad es que los empresarios lo que pensamos es que no estamos en tiempo ni en momentos de hacer política de estas cuestiones, ni de un lado ni del otro, porque lo que necesitamos precisamente es la unidad, y para eso necesitamos que todos los partidos políticos, que todas las entidades sociales trabajemos juntos. O sea que intentaremos en estas próximas fechas que podamos ir de la mano y conjuntamente podamos trabajar para lograr esos objetivos, porque desde luego, si entre nosotros mismos, que somos los ciudadanos de la comarca, nos estamos peleando, ya sea por distintos intereses, ya sea por distintas ideologías, no vamos a lograr los objetivos que nos proponemos, porque para eso necesitamos la colaboración de todos los agentes, de todos los partidos y, por supuesto, el apoyo de todas las administraciones públicas. Con lo cual, ya digo, nosotros vamos a trabajar siempre para que haya el máximo de unidad y sobre todo para que estas cuestiones, que son unos mínimos en las que creo que todos estamos sustancialmente, se aparten del juego político y todos trabajemos a la una para intentar cumplir objetivos.
Las organizaciones sindicales ya anunciaban que tienen convocado para el 1 de marzo una movilización comarcal, un domingo, en la que van a pedir también, suponemos, la implicación de todo el tejido asociativo, pero también del tejido empresarial.
Sí, entre las distintas actuaciones que se han propuesto, pero de modo preliminar, porque todavía no, la verdad es que no hay una hoja de ruta concreta más que una mera declaración de intenciones, se incluía la posibilidad de poder desarrollar pues una manifestación en el que los ciudadanos de la comarca pues expresemos nuestra preocupación y el apoyo a estas reivindicaciones. Y lógicamente pues los empresarios no, no somos cosa distinta que ciudadanos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, y lógicamente vamos a apoyar esas reivindicaciones en la medida en la que, ya digo, tenemos que estar todos unidos y trabajar juntos para cumplir objetivos.
¿Tiene confianza Cristóbal Dobarro en que finalmente se pueda salvar la central térmica de Endesa en As Pontes?
Bueno, parece una misión complicada a día de hoy por lo que ha sucedido, por la forma en que han venido sucediéndose los acontecimientos y por las informaciones de las que disponemos, no parece que estemos hablando de un futuro muy halagüeño. Yo creo que nadie está aquí planteándose que la transformación que va a haber en cuanto a la explotación de energías derivadas de productos fósiles vaya a cambiar. Nadie está pensando en que no va a haber una transición ecológica energética en este sentido. Simplemente lo que hemos venido reivindicando es que tiene que ser un proceso en el que haya tiempo suficiente para que todas las partes implicadas en el mismo pues puedan tomar las medidas oportunas y se puedan establecer alternativas. Lógicamente, si el cierre de la central, como parece, pues va a ser inminente o mucho antes de lo que estaba previsto, de lo que pensábamos algunos, pues habrá que establecer otra serie de medidas que sean inmediatas y que permitan a todos los afectados no solo poder salir de la situación en la que se encuentran, sino poder tener o poder establecer un futuro en cuanto a actividad económica que sea alternativo y que sea a largo plazo y sostenible en nuestro ámbito territorial.
Y ya para ir finalizando, nuestro sector naval también adolece ahora mismo de carga de trabajo, por lo menos durante los próximos meses, una vez se vayan zarpando los buques AOR que estamos construyendo para la Armada de Australia, hasta el inicio de la construcción de las F-110, vamos a tener ahí un tiempo con unas lagunas importantes. ¿Es necesario también un nuevo buque en nuestras gradas para suplir esa falta de carga de trabajo?
Creo que esta es una cuestión de la que desde la Confederación de Empresarios llevamos muchísimo tiempo hablando, muchísimo tiempo antes de que se hubiese, hace ya varios años, antes de que se hubiese incluso empezado a trabajar en los buques australianos. Nosotros ya decíamos que había un gap importante entre los tiempos de ejecución de los buques para la Armada Australiana y la previsible comienzo de las fragatas F-110, lo cual, pues lógicamente, es objeto de preocupación por la destrucción de empleo que se puede generar en las comarcas en estos meses, y ya no solo la destrucción de empleo, sino la pérdida de recursos humanos cualificados que puede suponer esta destrucción de empleo, porque lógicamente las personas, los trabajadores, no van a estar esperando a que vuelvan a tener una oferta en el mercado, no saben muy bien cuándo, sino que van a buscar ocupación, como es normal, y después podemos tener problemas para tener mano de obra cualificada para afrontar precisamente ese proyecto de las fragatas F-110, con lo cual, pues lo que estamos reivindicando también ante todos los foros y todas esas situaciones es que se busque alguna medida para que todas esas personas del sector puedan tener ocupación en este periodo que va a transcurrir desde la finalización del contrato con la Armada Australiana.
Cristóbal Dobarro, presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, de COFER, gracias una vez más por estar con nosotros y por contarnos también la última hora del ámbito empresarial.
Gracias a vosotros, un saludo.
Automóviles, Motorrey, venta de vehículos nuevos y de ocasión, concesionario oficial de coches sin carnet, Microcar y Ligier. Automóviles Motorrey en sedes Narón y muy pronto en el campo del Hospital 23 en Cedeira. Automóviles Motorrey, que la falta de carnet no te impida ser libre.
ahorrar comprando? Es posible. Ven a las rebajas en Marijós y lencería de marca, batas, pijamas, medias, polainas y ropa infantil de 0 a 3 años. ¿A qué esperas? Ahorra comprando. Marijós y la calidad siempre al mejor precio. En carretera de Castilla 399 Freixeiro, Narón. Te esperamos.
Llévatelo ahora y paga cómodamente. Muebles MB Decor. Financiación, garantía, calidad y buen servicio. Muebles MB Decor. No encontrarás mejores precios. Visítanos. Muebles MB Decor. Aspontes.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora sigue la toma de posesión de los nuevos ministros. Con tal regimiento, estos actos protocolarios se están prolongando más de lo habitual. Había especial expectación en el traspaso de la cartera en el Ministerio de Justicia. Deja el cargo Dolores Delgado y toma el relevo Juan Carlos Campo. Este magistrado, que ha ocupado numerosos cargos en la Administración de Justicia con el Partido Socialista, ha quedado hoy en un segundo plano. El protagonismo se lo ha llevado Dolores Delgado después de conocerse que será la propuesta del Gobierno para dirigir la Fiscalía General del Estado, Patricia Rossetti.
Un ciudadano reclama entender la justicia, ha manifestado Juan Carlos Campo, y esa es tarea de todos, pero las miradas han estado más pendientes de Lola Delgado, que no ha querido hablar con nadie. En su despedida, aquí en el Ministerio, ha asegurado que en su etapa la justicia ha sido una prioridad. Ella, dice, lleva el servicio público en el ADN.
Tenemos el ADN del servicio público, y para nosotros ha sido la justicia una prioridad.
Los ministros Marlaska y Margarita Robles entre los asistentes, además de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. El nuevo ministro de Justicia se ha ido rápidamente a la toma de posesión de otros ministros.
Están siendo tomas de posesión muy numerosas. Un gobierno de 22 ministros con 4 vicepresidentes permite que se repartan para que la compañía sea amplia. Pero hay una toma de posesión que ha desbordado todas las previsiones. Ha sido la del vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2020. La toma de posesión de Pablo Iglesias ha sido en el Ministerio de Sanidad. Ya coincidió con el traspaso de esta cartera, la de Sanidad, de manos de María Luisa Carcedo a Salvador Illa, dirigente del PSC, clave en la negociación entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. También ha coincidido con la toma de posesión del nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuyo modelo de consumo es la Cuba de los Castro. El resultado, un auditorio a reventar con imágenes que no se recuerdan en ningún otro traspaso de carteras. Vamos hasta la sede del Ministerio de Sanidad, donde se encuentra Ricardo Rodríguez.
Celebrada su toma de posesión al grito de guerra de sí se puede por un auditorio abarrotado por los suyos, Pablo Iglesias ha hecho suya la expresión muchas voces pero una sola palabra de Pedro Sánchez, y así
va a ser un gobierno fuerte en el que los principios del compañerismo y del trabajo en equipo van a presidir, un trabajo que va a ser difícil pero que afrontamos con muchísima ilusión.
El líder de Podemos y ya vicepresidente segundo trata de erigirse como el corazón popular del nuevo gobierno. De ahí que se haya presentado ante la opinión pública como el ala social del Consejo de Ministros.
Dice Pablo Iglesias que va a trabajar para que la próxima década sea la del constitucionalismo democrático, como si en los últimos 40 años en España hubiéramos vivido en una dictadura. Al margen de las tomas de posesión, ¿qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues a esta hora está previsto que lleguen al Parlamento Europeo los fugados Puigdemont y Comín. Van a tomar posesión de su acta como eurodiputados, mientras la Cámara, que hoy reanuda la actividad, decide sobre el suplicatorio solicitado por el juez del Supremo Llarena, que mantiene la orden de detención contra los procesados por el referéndum y la declaración unilateral de independencia. La delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que la muerte esta mañana de una mujer y su pareja en Puerto Llano, se trata de un crimen machista. Al parecer, el hombre de nacionalidad española disparó a su pareja de nacionalidad ucraniana y después se quitó la vida con el mismo arma. 40 familias del Instituto El Morrel en Tarragona han pedido amparo al defensor del pueblo para el intento de adoctrinamiento independentista por parte de la dirección del centro y parte del profesorado. Estas familias recurren al defensor del pueblo después de que el síndic de Greuges aseguran haya ignorado sus quejas. Los menores de tercero y cuarto de la ESO fueron preguntados por su ideología a través de una encuesta para un presunto estudio sobre usos lingüísticos.
Pendientes también del banquillo del Barça y del futuro de Ernesto Valverde, que sigue en el aire. José Luis Corrochano.
La derrota contra el Atlético de Madrid en la Supercopa ha provocado una crisis en el Barcelona. En la búsqueda de un entrenador, Xavi Hernández dijo ayer que no. Y estamos pendientes ahora de si sigue o no Ernesto Valverde. Estamos en la ciudad deportiva del Barça. Allí se ha entrenado el equipo y allí acaba de llegar Víctor Navarro, una persona que convierte en noticia todo lo que esté pasando.
El presidente del Barça, Josep María Bartomeu, llegaba conduciendo su propio vehículo a las 12:29. Está dentro de esta ciudad deportiva, ha entrado por el mismo acceso que utilizan jugadores, cuerpo técnico y todo el staff del Barça aquí en la ciudad deportiva de Joan Gamper, donde hace 20 minutos ha acabado el entrenamiento que ha dirigido Ernesto Valverde y su equipo con normalidad.
Bartomeu, el presidente del Barça, en el entrenamiento, en el post-entrenamiento del Barcelona. Los siguientes pasos que van a ocurrir en el Barcelona los va a contar desde COPE Barcelona, Joan Batllori.
Ahora mismo pendientes de esa reunión en la ciudad deportiva entre Bartomeu y el técnico Ernesto Valverde. Hay que ver qué da de sí esta reunión, cuáles son las impresiones. Hay que decir que la reunión todavía no ha empezado, que todavía no haya ninguna, a esta hora, ninguna decisión tomada, y después hay que estar pendientes de la reunión de la Junta Directiva que está prevista en el Camp Nou para entre las 2 y las 3 de la tarde. Si cae Valverde, la dirección deportiva maneja diversas opciones como Mauricio Pochettino y, como ha avanzado Oliveros a las 11, Massimiliano Allegri.
Se acaba de producir, al margen del fútbol, el sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto que se va a disputar en Málaga del 13 al 16 de febrero. Estos son los emparejamientos de cuartos de final. Por un lado del cuadro, el jueves, Barcelona-Valencia y Real Madrid-Bilbao, y por el otro lado del cuadro el viernes Tenerife-Andorra y Zaragoza-Unicaja. Y recordamos Rally Dakar, hoy solo se ha disputado la etapa de coches. Fernando Alonso ha sido segundo, Carlos Sainz, que en la etapa ha perdido casi 20 minutos, sigue líder con más de 6 minutos de ventaja sobre Latilla y 13 sobre Peter Hansel.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy nos vais a contar al espejo el emocionante viaje de nuestros compañeros Javi Nieves y Mara Mate a Mukuru, en Kenia, para conocer el proyecto solidario de La Noche de Cadena 100.
Javi y Mara han conocido de primera mano uno de los suburbios más pobres de Nairobi, donde viven miles de familias que necesitan ayuda para salir adelante. Y gracias a La Noche de Cadena 100 se va a conseguir esa ayuda para sostener dos proyectos de integración social que promueve Manos Unidas. Una escuela de formación para ayudar a los jóvenes a aprender un oficio y llevar el sustento necesario a casa, y un centro de rehabilitación para tratar a niños que tienen discapacidades físicas o cognitivas. Un año más, La Noche de Cadena 100, colaborando con Manos Unidas, va a contribuir a mantener encendida la esperanza. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Y te escuchamos, José Luis. Ahora te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de aire, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Nos vindeiros minutos imos falar coa conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ven de finalizar fai uns minutiños un acto realizado no CIP de Ponzos, o proxecto Pilabot, e con ela imos dialogar nos próximos minutos de algúns dos asuntos que ten pendente este departamento autonómico aquí nas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal. Ángeles Vázquez, conselleira, saúdose, moi boa tarde.
Boa tarde.
Graciñas por acompañarnos. Ven de finalizar, fai uns minutiños, un acto no Colexio de Ponzos, aquí en Ferrol, o proxecto Pilabot.
Efectivamente, viñémolo a presentar aquí a Ferrol porque tres dos colexios participan nesta iniciativa da Xunta de Galicia, sendo conscientes de primeira man de que pois hai que concienciar, e concienciar é estar cos máis cativos para que sean os verdadeiros mestres dentro das súas casas e, polo tanto, facer unha separación de residuos que ao final nos leve o tratamento axeitado e, polo tanto, o cuidado do medio ambiente. Teñen que ser xestos, pequenos xestos que ao final fan pois que Galicia sexa unha das rexións europeas que vaya por diante na materia de residuos, pero non só nesta materia, sino tamén nas distintas estrategias, na estrategia de cambio climático e enerxía, na estrategia de economía circular ou tamén na lei de residuos. E falando de residuos, pois temos un dos máis perigrosos que xeramos nos nosos fogares e cada vez xerase máis, e esas son as pilas. Polo tanto, que mellor que falar primeiro cos cativos, primeiro para que recollan as pilas todas dos seus fogares, despois para que incluso recollan fora dos seus fogares e así participen nun concurso que denominamos Pilabot, no cal participan 150 colexios, dos cales 3 son de Ferrol.
No que se refira a Ferrol tamén, a ansiada rehabilitación dese barrio de Ferrol Vello comeza a andar.
Comeza a andar e, ademais, con unha aposta moi forte por parte da Xunta de Galicia, por terceiro ano consecutivo, destinamos un orzamento que, en este caso, supera os 8 millóns de euros con un fin. E ese fin é, pois, desenvolver o que denominamos proxecto Resurbe, que se trata de mercar casas que están, pois, en estado xa de abandono ou en mala situación e que non tiveron oportunidade de poder vender alguén da rúa para que sexa a Administración, en este caso a Xunta de Galicia, quen merque estas casas, pois a través dunha convocatoria que facemos pública, primeiro mercámolas, despois rehabilitámolas e despois pois cedémolas en réximen de aluguer para que las personas que así as soliciten ou así as necesiten. Dende o ano 2018 levamos mercados 13 inmobles. Estamos rematando de escriturar os inmobles tamén que mercamos no ano 2019. E xa comenzamos coa rehabilitación de algúns deles. De feito, no mes de setembro do ano pasado, 2019, fixemos un pack de 4 para que os distintos equipos técnicos se presentaran para redactar os proxectos e despois a súa rehabilitación. Estase ahora calificando eses pois os traballos realizados, a súa presentación, e a partir de aí, bueno, pois xa comeza o trámite que é pois o proxecto e a adxudicación do mesmo.
Tamén fai uns días se reunía co alcalde de Cariño para falar desa facer un PEPRI, un plan especial nese casco urbano de Cariño, tamén pedindo a colaboración lógica do concello para poder elaborálo.
Pois as administracións estamos para colaborar unhas con outras. Nos temos unha consigna, e esa consigna é que ningún concello galego estea sin plan xeral adaptado pois a nova lei do solo. En este momento temos 105 concellos, temos máis de 10 millóns conveniados tamén con outros concellos para facer posible a aprobación dun plan xeral de ordenación municipal. No caso de Cariño, financiamos o 100% ese plan xeral de ordenación municipal e agora pois queren sacar para adiante o PEPRI, que sin dúbida vai a ser fundamental a hora de simplificar, de ter xurídicamente pois ben establecido o que é o sistema en sí, e todos temos que facer un esforzo, polo tanto, estamos analizando, avaliando e vendo a posibilidade para cofinanciar ese PEPRI, aparte de estar cofinanciando 100% o Plan Xeral de Ordenación Municipal, que agardo sexa unha realidade en Cariño ao longo deste ano 2020.
E tamén no ámbito da vivenda, a vivenda nova, o Parque Residencial de Obertón, próximamente vai a sacar a licitación a intereses daqueles empresas construtoras algunhas das parcelas para poder seguir aí construindo vivenda pública.
Foi no mes de decembro cando decidimos quitar todo o solo do cal dispoñía de uso residencial a Xunta de Galicia nas distintas provincias e nas distintas cidades, no caso de Ferrol e Obertón, e polo tanto no mes no primeiro trimestre deste mesmo ano pois saberemos, non, esa iniciativa privada que ten interés na construción dos mesmos para que Ferrol teña vivenda de promoción pública.
E tamén nas últimas horas coñecíamos a necesidade de que a empresa Siloga, asentada no lugar de Marván, no concello de Asomozas, ten que clausurar a súa actividade porque chegou ao final da vida útil o depósito que tiña encomendado, tal como recollía a autorización ambiental.
Pois sí, xa non ten máis cabida, xa colmatou o seu vaso e, polo tanto, foi notificada a empresa a caducidade desa autorización ambiental integrada a principios do mes de decembro. Ten efectividade dende o día 27 de decembro e, a partir de aí, pois ten 2 meses para a presentación do seu proxecto e, polo tanto, o sellado dese vaso e o tratamento pertinente.
Para clausurar, de alguna forma, que quede sin ningún tipo de vertidos, de lixiviados ou incluso de gases.
Así o temos que facer e primeiro concédense as autorizacións ambientales e despois faise o seguimento para que cando se colmate pois siga os pasos pertinentes e non haxa contaminación no que nos terreos aledaños e se tomen as medidas dai o proxecto.
Falamos tamén de, en este caso, de unha empresa que reciclaba residuos industriais peligrosos e non peligrosos, no que tamén se refire a outro tipo de reciclaxe, os residuos urbanos. Hai novedades, hai novas normativas que a Xunta xa ten adaptadas.
Pois no mes de febreiro entraremos en debate, o debate a totalidade da Lei de Residuos e solos contaminantes, da nova lei. Somos a única comunidade autónoma que temos adaptadas todas as directrices europeas. Ano 2023 vai a ser clave porque todos os povos e as cidades teñen que implementar o quinto contenedor, é dicir, o contenedor marrón, o de bioresiduos. Temos varios exemplos que xa están comenzando, é o caso de Carballo, é o caso de Laracha, é o caso de Outeiro de Rei, que estaba o venres pasado. E a partir de aí, a Xunta de Galicia incrementou de maneira sustancial o orzamento para intentar axudar os concellos, independentemente de que a responsabilidade sexa deles. Chegamos aos 8,2 millóns de euros e, polo tanto, adaptarnos a esas directrices europeas e conseguir que Galicia sexa máis verde.
Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, graciñas por estar con nos aquí na COPE e a seguir traballando.
Gracias, bo día.
En Afago Centro de Día ofrecemos los mejores profesionales, instalaciones adaptadas y más de 30 talleres para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Además, disponemos de servicios de comedor, fisioterapia, podología, peluquería y transporte adaptado. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en FENE. Infórmate.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio patrocinada por Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y también una atención personalizada. La unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia está hoy, esta tarde, en Irixó, al lado del cuartel de la Guardia Civil, entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche. La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge una nueva exposición bajo el título Pensar sobre las causas, un proyecto expositivo itinerante comisariado por Noa y Lara Castro Lema. Tiene como base abordar el diálogo entre el arte y las artes aplicadas a través del trabajo de nuevos artistas de diferentes edades y trayectorias que emplean la pintura, la música, la ilustración, la escultura y el vídeo para formalizar sus propuestas partiendo de un objeto artesanal. La Sala de Exposiciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao acoge la exposición Arte Cotidiano, desnudando el alma, de la artista Mercedes Quintiana Pérez. La muestra está dividida en 3 salas con diferentes temáticas: proyección de performance con sonido, texto, ilustración e interpretación, retratos de Mercedes Quintiana pintados por otros artistas y cuadros propios del artista, en lo que hace una retrospectiva de su vida como pintora. La muestra se puede visitar hasta el 2 de febrero por las tardes de 5 a 8. En Moeche, mañana martes, a partir de las 7:30 de la tarde, en el Ayuntamiento se celebra la asamblea vecinal correspondiente a los vecinos de San Juan para recoger las aportaciones de los residentes para mejorar la zona y que podrán ser incluidas en los presupuestos municipales. En Cabanas, el Ayuntamiento organiza el próximo sábado, entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, un taller gratuito dirigido a mujeres a partir de los 14 años que se celebrará en las instalaciones del Ayuntamiento. La actividad estará conducida por la trabajadora social y formadora Paula Paz bajo el título Locúrate y Empodérate, y en ella se propondrá el empoderamiento personal y grupal a través de diferentes dinámicas. Además, cada participante llevará como regalo el frasco Empodérate, uno de los productos del proyecto Locúrate, diseñado por la propia Paula Paz, cuyo contenido invita a la reflexión y al autoconocimiento durante 40 días, reforzando los conocimientos adquiridos en su taller. Las personas interesadas en participar deben de realizar la inscripción previamente para participar en ella a través del teléfono 981 49 59 59 o bien en el correo electrónico igualdade@cabanas.gal. Y en FENE, en la Sala de Exposiciones Temporales de la Casa de la Cultura del Museo de Humor, acoge hasta el día 30 una exposición de la pintora finesa Ana Basoa Riobó bajo el título Poniendo Luz a la Noche, una selección de retratos, bodegones o flores en diversos formatos realizados con carboncillo y carboncillo en color. La muestra se puede visitar de lunes a sábado en horario de mañana y de lunes a viernes por las tardes. Y el Ayuntamiento de Aspontes acaba de convocar el concurso para el diseño de la imagen que ilustrará el cartel oficial de la 40 edición de la Feira do Grelo, que se celebrará los días 22 y 23 del próximo mes de febrero. Las bases del concurso, en donde el ganador recibirá un premio de 750 euros, exige que los trabajos sean originales e inéditos, elaborados mediante cualquier técnica. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 27 de enero y los trabajos podrán presentarse en el registro municipal o también por correo postal. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir, yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar, yo quiero sentir.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. A señora doña María Aneiros Mesía, viúva de José Leira Rodríguez, finó uno día de onte aos 96 anos de idade, tendo recibido os santos sacramentos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Manuel e María Concepción, fillos políticos, María José Pazos e Ángel Silvar, netos Pablo e Sara, netos políticos, Zoriana e Miguel, bisnetas Xoana e Xulia, irmáns Vicente, Plácido e Antonio, irmáns políticos, sobrinhos, curmáns e demais familia pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma e agradecen a asistencia ao sepelio que terá lugar hoxe luns con saída da capela ardente ás 4:30 da tarde hacia o cementerio parroquial de Meirás. Funerais a continuación do sepelio na igrexa parroquial de Meirás. Albia remitiu-nos esta nota. La señora doña Carmen Basanta Bullo falleció en el día de ayer a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, incineración hoy en la intimidad familiar. Funerales hoy a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de Serantes, capilla ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 7. Correduría Cascudo Albia nos ha remitido esta nota.
Mediodía.
Y a la 1:22 iniciamos también el tiempo de participación del oyente. Iniciamos, usted dirá, ya saben que pueden marcar el 981-333-105, es el teléfono de participación de todos ustedes en el programa Usted Dirá. Y atendemos ya la primera llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. De este nuevo gobierno, con 5 o 6 ministros más, se considerarán más incompetentes que los anteriores, o más ministerios para los amiguitos. Pero el asunto es que prometieron tantas cosas y tanto bienestar que la moneda no les va a dar para tanto. Entonces, ¿qué harán? Pues tirar de la deuda. Que como diría una ministra que anda por ahí, el dinero público no es nadie. Pero bueno, que lo pagamos todos. ¿Y saben cuánto se paga de intereses por la deuda del Estado? 90 millones de euros cada día, que equivale a la compra de 750 pisos de 120.000 euros cada uno. Por tanto, la deuda no es una broma. Un saludo.
Gracias por su participación y su llamada en nuestro espacio. Usted dirá, ya saben, 981-333-105, lo pueden marcar y entrarán en directo, tal y como acababa de acontecer con este oyente. O si no, también tenemos un canal de participación, que es el WhatsApp, en el 687-96-82-91. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, simplemente quería hacer un pequeño comentario. Darle la enhorabuena a Pedro Sánchez por ser el presidente de una nación donde más ministros hay, donde se eleva el gasto público, la fiesta nos cuesta el 36% más de incremento, que como es gasto público, pues el dinero es de todos, pero lo cobran solo ellos y lo disfrutan ellos, lo pagaremos nosotros con impuestos. El progresismo de aumentar impuestos a la clase trabajadora, cuando nos afecta el bolsillo, empezarán todos estos que siguen creyendo en tonterías de progresismo, saldrán a la calle como ocurrió con Zapatero. Pero cuando nos empiece a ir al bolsillo y cuando realmente a la gente la empiecen a echar a la calle por estas subidas y modificaciones de puestos de trabajo. También quería decir una cosa. El ministro de Justicia nuevo es la pareja actual de Marichette Batet, presidenta del Congreso. Y todos estos amiguismos que están metiendo, esto sí lo llega a hacer el Partido Popular. Las televisiones y los periodistas estarían montando películas, números y agobiando continuamente. La mayor lacra que tenemos en este país es el periodismo y las televisiones, que el 95% de las televisiones y de los periodistas son todos de izquierdas. Y por último, simplemente, y acabo ya, decirle al señor González Caballero que se lea el acuerdo del PSOE con Podemos, en el que se abre la posibilidad a pagar en las autovías, exactamente, dice, para contribuir a su conservación y mantenimiento de los viales. Es decir, que no mientan más ya estos socialistas y de verdad, dejémonos los ciudadanos de ser tan tontos y creernos en cuentos de hadas. Muchas gracias.
Gracias por su llamada y su participación. En usted dirá, en el 981-333-105. También recordamos ese 687-96-82-91. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Dios nos pille confesados. O sea que el fiscal del Estado ahora está escogido por los amiguetes. Vuelvo a decir, los años que tengo yo, seguramente no lo veré, pero dentro de pocos años veremos un gobierno maduro, seguro, seguro, seguro. Pero maduro, pero bien madurado, ¿eh? Estamos apañados y Dios nos pille confesados. Buenos días.
Buenos días y gracias también por su participación. En usted dirá, en el 981-333-105. Llevamos tres llamadas en el día de hoy y tres llamadas, bueno, pues en este caso hablando de la Constitución, de la creación de ese nuevo gobierno que va a ser el más numeroso desde el año 78. Fue también precisamente el primer gobierno el que tenía un número de ministros muy importante, pero bueno, eran otros años. Dicen también a través del WhatsApp, totalmente de acuerdo con este señor que acaba de falar, moitas gracias. Nos suponemos que se referiría al segundo participante o incluso al tercero. Y atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, pues yo estos señores, que nosotros lo pasaremos mal, pero estamos mayores ya en la recta final. Pero los que vienen atrás, pobres, pobres, no sé lo que va a pasar.
Muy bien, nada más. Bueno, pues atendemos y agradecemos también esta oyente, su participación en el 981-333-105 y también aguardamos, bueno, pues por sus mensajes de texto o de voz en nuestro WhatsApp. Ya saben que está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, esos mensajes de texto o de voz que nos pueden dejar en nuestro WhatsApp en el 687-96-82-91 o también nos pueden llamar a ese 981-333-105 en Usted Dirá, el programa que ponemos todos los días en antena, de lunes a viernes entre la 1 y 20 y la 1 y media. Usted Dirá, buenas tardes.
Perdón que insista yo. Están ahí los votos y la gente que viene atrás precisamente es la que le vota. Ahí estamos, buenos días.
Buenos días y gracias por su participación. 981-333-105, el programa Usted Dirá, que como decíamos, ponemos en antena de lunes a viernes todos los días, entre 1 y 20 y 1 y media de la tarde, donde los protagonistas son todos nuestros oyentes, todos aquellos que quieren intervenir, tienen cabida en este espacio. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo quería decirle a la alcaldesa de Narón, que presume tanto de que todo va muy bien y que todo está muy bien, que se dé un paseíto por la Solana para que se metan un excremento de perro, que no se puede ni andar por las aceras, que es una pura vergüenza. Ya no se puede andar porque están todas levantadas y se cae la gente de cada 2x3. Pero la caca de los perros es una vergüenza, una vergüenza. Así que no presuma tanto. Buenos días y muchas gracias.
Gracias a usted por su llamada. En este caso, para Narón, para el ayuntamiento, para el barrio de Asolaina, en Santa Icía. 981-333-105, atendemos otra llamada, usted dirá.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Simplemente yo quisiera que alguien me dijera de qué valen nuestros votos a otros partidos cuando ahora nos sentimos totalmente inútiles, indefensos, abandonados, que no hay nadie que se preocupe de lo que votamos ni dejamos de votar. Tenemos que acatar lo que nos viene con esta gente que nos viene llenando el gobierno de gente inútil, gente ni preparada, porque si hay uno preparado, vamos. Muy difícil, por lo que yo veo. Y digo yo, no hay nadie que haga nada, no hay nadie que levante un dedo para defendernos a los demás. Solamente pregunto eso. Una persona de las que votamos, que nos defienda. Pero en serio, no, pues yo no sé, esto es bananero total.
Muy bien.
Gracias.
Gracias a usted por su participación. Gracias. 981-333-105. Si surge una llamada muy rápidamente la atendemos. Si no, pues la dejaremos para mañana porque están a punto de ser la 1:30 de la tarde y es la hora a la que ponemos habitualmente y a diario fin a este espacio. No surge esa llamada, pues ahora aquí en esta sintonía sigue la información de mediodía con Marta Ruiz y Antonio Raiz, con toda la información de España y del mundo. Y ya saben que a partir de las 2:20 continúa la información también local y comarcal en esta misma sintonía.